TMC después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 458. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Y hoy vamos a hablar de la muy esperada A Quiet Place Part 2. Porque no le pusieron A Quiet Place 2. Le pusieron A Quiet Place Parte 2, que me gusta. Es como que le da una cierta elegancia, ¿no?
Cuando se divide en partes. O en capítulos también está bueno. También. Me acuerdo que It se había dividido en Chapter 1 y Chapter 2. Que el Chapter 2, en ese caso, no estaba tan bueno como esta parte 2.
Sí, que la verdad la estábamos esperando un montón y no defraudó. Está muy buena. Uh-huh. Me parece que no llega a... No es lo especial que es la primera, y no solo por el hecho de que ya no es la primera, ¿no? De que volvemos a, o sea, al mismo mundo. Pero bueno, eso lo vamos a explorar en la siguiente, no sé, media hora, una hora, lo que dé. Lo que sí quería decir es que esta película la estábamos esperando todos en el equipo.
Sí.
Y la fueron a ver todos, creo, salvo Dani. A todos les gustó un montón, pero como seguimos grabando a distancia por la coyuntura, decidimos que este podcast sea solamente entre Vic y yo.
Sí.
Para que sea más fácil de armar después y todo eso.
Pero estamos representando la visión de todos en el día de hoy.
Exactamente. Ah, porque no sé si recién se me pasó decir, fuimos vos y yo los que hablamos de la primera parte allá por el 2018.
18, creo que fue. Sí. Bueno, y la estábamos esperando no solo porque, bueno, nos había gustado mucho la parte 1, sino porque literalmente fue una película que estábamos esperando hace un año, porque fue... De las primeras que se retrasó, digamos, porque tenía la fecha de estreno, que quedan en los pósters por ahí si buscan, dice March 20, o sea, 20 de marzo del 2020. Obviamente no se estrenó ese día, pero llegó a tener avant premiere con alfombra roja, con todo. Incluso vi a John Krasinski, que fue a uno de los talk shows esto que hay en Estados Unidos, que siempre los actores y directores van a promocionar sus películas. Y en lo de Seth Meyers, creo que era. Y fue él diciendo, bueno, vengo de nuevo porque había hecho lo mismo el año pasado, promocionar la misma película, pero bueno, no se había estrenado. Y esta vez sí se estrenó, pero ya no hicieron avant premiere, sino que solo un poco de promoción.
Sí, algo también lindo es que John Krasinski, no sé, digamos, si fue decisión suya que esta sea una de las pelis que no fueron directo a streaming, como sucedió con muchas. Sí estuvo diciendo públicamente que para él la experiencia en el cine es muy importante, y de hecho estuvo haciendo haciendo apariciones en distintos cines.
Sí.
Una vez que se estrenó, como toda una especie de, si bien es marketing, ¿no?
Sí.
Es parte de la campaña publicitaria, porque después vos lo ves sus apariciones, como yo lo hice, y decís, ay, qué lindo. Pero bueno, también está bueno que es como en el espíritu de la experiencia en el cine, ver una película en una pantalla grande es importante, tanto para los que hacemos las películas como para ustedes, los espectadores, ¿no? Me gustó bastante toda la impronta que le puso.
Sí, sí, sí. Porque aparte le recreí, o sea, porque me parece que, bueno, él se la pasó diciendo que él estaba contento de que sea su película la que muchos eligieron para volver al cine, pero como que lo hacía medio por todas las películas, digamos, como que trataba de llevar a la gente a las salas por llevarlas a las salas, no exclusivamente a su película. Y sí, la verdad que estuvo muy lindo.
Sí, porque una de las cosas que más se recuerda de A Quiet Place, la primera, curiosamente es la experiencia de verla, de haberla visto en un cine, como fue el caso nuestro y de mucha gente más. Esto incluso lo hablamos en su momento en el podcast que le dedicamos, pero todos tuvimos una variación de esta experiencia tan rara de que uno va a ver una película de terror, que normalmente es la clase de película. Yo casi nunca compro pochoclos ni nada por el estilo para comer, pero mucha gente que sí. Y todos sentimos en el momento, cuando empezamos a entender de qué iba, cómo iba a ser la película, nada, sentías alrededor que la gente no se está intentando no moverse, no hacer ni un ruido, no romper, mucho más que en otras películas, sean ruidosas o no. se sentía que una especie de experiencia comunitaria de que nadie quería romper el hechizo, sí. Nadie quería hacer ruido como si los monstruos realmente estuvieran acechándonos.
Sí.
Eso la verdad que fue fantástico. Y me parece que, bueno, me da mucha pena los que eventualmente descubrieron esta película en sus casas porque sí. La experiencia se reduce un 50% más.
Sí.
Y, bueno, esta peli, A Quiet Place, parte 2, se estrenó en Estados Unidos hace un par de meses.
Uh-huh.
Acá se iba a estrenar a mediados de junio. Se atrasó para ahora.
Sí.
Y los cines eventualmente abrieron a mediados de junio. Pero, bueno, la película ya estaba con su nueva fecha de estreno. Y, bueno, lo que quiero llegar es a que la película en el medio apareció para ver. Quien sí. quería verla la podía ver. Y bueno, muchos, por lo menos Vicky, yo y los demás en el equipo de Kemes esperamos a que aparezca en el cine porque es una película para ver en el cine.
Totalmente. Sí, apareció porque, bueno, esta película se estrenó sí, a fines de mayo en Estados Unidos y a pesar de que no apareció en streaming al mismo momento porque es una película de Paramount y por ahora no está haciendo eso, lo que está haciendo es tener una ventana más corta. Entonces, bueno, pasaron los 40 y pico de días de la ventana y apareció. y acá todavía no se había estrenado, pero sí. Yo esta dije, ni loca. Prefiero esperar 6 meses, si tengo que esperar 6 meses, pero no quiero ver una película de Quiet Place en mi casa, porque es como que no tiene sentido. Porque, como dijiste vos, la experiencia de la primera en la sala fue para mí también increíble y una de las que más recuerdo. Porque encima era como que nadie sabía que iba a ser así la película. O sea, como que, bueno, una película de terror, pero que haya silencio y que nadie hable por, no sé, una hora, nadie se esperaba. Entonces, sí, transmitió como una magia y una cosa mística ahí en la sala que no se volvió a repetir. Se repitió un poco en esta, pero bueno, esta es un poco más ruidosa que la primera, así que no es tanto tipo lo que se sentía en la sala, pero igual... Igualmente me alegro de haberla visto ahí porque sí, esta es para verla en el cine, sí o sí.
Sí, para mí es una muy buena película. Creo recordar que cuando hablamos de la primera, vos estabas en una etapa de que ponías en cuestión si era de terror o no. Varias de las cosas que habíamos estado viendo. Había pasado con A Quiet Place, creo que
al
tiempo pasó con Us. Habían habido varias cosas que no sabíamos si considerarlas terror y claro. Yo decía que no importaba tanto.
Ajá.
Pero bueno, nada, a lo que quiero llegar es a que A Quiet Place era una película, un híbrido entre varias cosas. Esta todavía más, me parece que es de terror, pero también tiene bastante aventura, porque uh-huh. esta quest en la que se embarcan primero la niña, que ¿cómo era el nombre?
Regan. Me acuerdo porque el nombre de la niña era El Exorcista, ¿no?
Claro, sí, una especie de guiño a eso.
Sí.
Y bueno, ¿y el chabón cómo era que se llamaba? ¿Elliot?
No, bueno, Emmett.
Emmett, bueno, empezaba con E.
Sí.
Dato muy aleatorio, me encantó verlo a Cillian Murphy, que aparentemente se dice así, no Cillian.
Se dice Cillian, sí, muy loco.
Estos irlandeses y sus nombres extraños, porque creo que es un nombre, viste, de allá.
Sí.
Bueno, la cuestión es que ahora tiene... la extraña marca de que estuvo en 2 sagas de terror de 2 partes que son excelentes, tanto la primera como la segunda, porque también estuvo en 28 días después, ¿viste? Exterminio, como se la conoció acá, que es excelente,
es
verdad. Y uh-huh. que también tuvo una segunda parte que no es tan buena como la primera, pero está buenísima, y nada, ¿qué tienen en común? Que son de terror, que están buenísimas, y que está Cillian Murphy ahí. En un caso en la primera, en este caso en la segunda. Pero bueno, sí, yo salí pensando, me parece que es bastante menos sólida que la primera y salí como medio diciendo en chiste que se podría llamar a Not So Quiet Place Anymore o algo así, ¿viste? Porque es bastante más ruidosa.
Sí.
Los bichos los vemos mucho más. Me parece uh-huh. que tiene mucho menos... Va más a lo fácil. Igual, habiendo dicho esto, la disfruté de punta a punta. Tiene lo mismo que tenía de raro la primera, que es que termina de repente
sí.
y cuando terminó yo dije, la puta madre, yo me hubiera quedado una hora más acá.
Sí, yo repensé eso, dije, ¿qué? No, pero, o sea, ¿cuánto tiempo pasó? Re que estoy para una hora más. Dale, Krasinski, poné la tercera.
Poné la tercera seguida, sí, por eso digo.
Sí, a mí, bueno, me parece bastante redonda también, no tan por abajo de la primera como para vos. O sea, creo que sí tiene algunas cositas que podría criticar, que por ahí son propias de que es una segunda parte y no una primera, pero la verdad que a mí me gustó todo. Creo que sí, o sea, le falta por ahí la magia de la primera, que te establecía todo, las reglas y este mundo, la familia esta y todo. Pero continuando con eso, creo que está muy bien. Me gusta mucho cómo se cambia el foco. Viste que en la primera el foco estaba más, o sea, obviamente en la familia, pero más en ellos dos, digamos, en Emily Blunt y John Krasinski, como los padres. Y en esta, viste que es más de los hijos, tanto de Regan como del hermano. Me encanta eso. Y sí, es verdad que es más grande que la primera. Los vemos más a los bichos. Pero los bichos me parece que están re bien. O sea, me re gusta el diseño. Y las veces que los vemos creo que vale la pena. Porque nunca... O sea, los vemos, pero como que nunca es un espectáculo de CGI. O de, mira todos los bichos. O sea, como que siempre es como... Siempre es medida, digamos. No me parece que en ningún momento... digas, mirá, acá mostraron todo el presupuesto más grande de esta segunda, o un montón de cuestiones que yo por el tráiler por ahí pensé, ¿viste? Porque como lo había visto a Cillian Murphy y dije, bueno, seguro que acá vamos a conocer a un montón de nuevos personajes, va a haber un conflicto con alguna tribu de gente mala, tipo a lo Walking Dead, una cosa así, y dije, no sé. Pero la verdad que no, o sea, como que lo nuevo que hay es muy poquito, se siguen centrando en esta familia núcleo, digamos, que bueno, ahora no está más John Krasinski, pero está este nuevo personaje que viene medio a suplir ahí la figura paterna y por eso estoy como bastante satisfecha. Pues tampoco, bueno, yo le hice un post en Instagram y dije que hay muchas cosas que las secuelas hacen, ¿viste? Que por ahí es o ser mucho más enormes que la primera, que decís, ¿por qué no hacía falta? Y esta me parece que no es así, es más grande, pero no es enorme. Y tampoco explica demasiado, o sea, no es que te dice, bueno, ahora vamos a explicar todo lo que pasó, no. Tenés el prólogo ese, pero que en realidad el prólogo sirve para conocer un poquito más la dinámica entre ellos y para hacer una secuencia inicial increíble, nada más, porque tampoco es que te explica demasiado de dónde vinieron los bichos ni qué pasó.
No, me parece que una de las cosas que más maravilloso tenía la primera parte era, me gustó, una palabra que usaste recién que es medida. Sí. Era muy, muy medida. Uh-huh. Esta claramente va por el camino... O sea, me parece que no hay mucha opción. Si haces una secuela, tenés que hacer... Una secuela de una historia como la de la primera tiene que ser más. Pues claro. Si no es la misma película.
Claro.
Tenés que mostrar más. Pero sigue siendo bastante medida para sí. Lo que podría haber sido.
Conscientes en el año que vivimos y las películas que vemos y que salen actualmente, estoy diciendo, porque por ahí viste que decís, bueno, se hace una secuela de algo que de por sí todos teníamos miedo cuando se anunció la secuela de esta, y podría haber sido una cosa llena de CGI y de explicaciones y de un montón de personajes, y no es el caso.
No, por eso sigue siendo bastante medida. El comienzo está muy bueno. Es una excusa para volver a ver el personaje de John Krasinski, que, bueno, murió al final de la primera, spoilers. No puedo imaginarme a alguien que esté escuchando esto sin haber visto, ¿viste? Ninguna de las dos, sería muy raro. Pero puede llegar a pasar.
Sí.
Pero bueno, nada, la cuestión es que es una secuencia de la puta madre, muy prodigiosa. Leí en una crítica escrita por un crítico que admiro que parecía como una especie de vuelta olímpica después de haber hecho una película tan medida acá. Fue a lo grande, pero no sé. John Krasinski me parece que su manejo de la puesta en escena me hace pensar que va a tener un futuro, una carrera muy interesante, la verdad.
Sí.
Me muero por ver lo próximo que va a hacer, que no va a ser A Quiet Place parte 3, uh-huh. Porque va a haber una tercera parte, pero va a correr por cuenta de Mike Nichols, un director también bastante interesante.
Jeff Nichols. Mike Nichols es otro.
Es otro, sí. Pero bueno, nada. Hay un manejo de la puesta en escena, de la información, de la tensión, ya desde el principio, que es muy prodigioso. De hecho, hay algo que ya está muy bien desde la primera y que acá me parece que sigue estando igual de bien, el trabajo con el sonido. ¿Cuándo empieza la película? Que empieza con Lee comprando algo en el mercado que habíamos, en el que empezaba la primera película.
Sí.
Y bueno, ves el avioncito, la nave espacial, esa clase de detalles están buenos, pero lo que más me gustó es lo presentes que están los sonidos. Después de una primera película en la que no se podía hacer ningún sonido, me da la sensación, no sé si es psicológico o una decisión de diseño, me parece que las dos cosas, no sé, cuando saca el agua y el ruido que hace el bidón, esas cosas me parece que están como más brillantes, ¿viste?
Sí,
más
sí.
Para sí, afuera.
Puede ser. Sí, la bolsita que saca y carga la fruta, es como que se hace ruido.
Es como
hace mucho
sí,
ruido.
Sí, sí, como que presta la atención. Y esto explota, me parece, cuando cruza las callecitas y termina en el partido de béisbol. Y uh-huh. Bueno, hay como un barullo tremendo. Y estás pensando, ok, ¿cómo van a plantear lo de los monstruos? Pues sabemos que se vienen.
Sí.
Va de repente a aparecer un monstruo y llevarse puesto un nene. Es bastante interesante que, de nuevo, es medido lo que hacen, que de repente en el cielo se ve un meteorito.
Sí, tremendo.
Aparte se ve re natural la reacción de la gente, ¿viste? Que en vez de gritar dicen, ¿qué es eso? Bueno,
vamos,
se terminó el partido.
Vamos a casa.
Vamos sí. Todos a nuestras casas. Y sí. Como enseguida los dos padres que vamos a estar siguiendo, lo primero que hacen cuando se suben al auto es prender la radio para ver si alguien está diciendo algo. Bueno, después está ese momento espectacular que mostraron en todos los trailers de cuando Lee le va a preguntar al policía y ahí vemos el primer bicho.
Sí, que el policía, viste que es Hércules Mulligan de Hamilton. Yo no lo reconocí. Pero,
no, yo tampoco. Pero después en un video que nos sí. Pasamos lo dice John, que se ve que también le gusta Hamilton.
Sí, y me quedé tipo, fallé como fan de Hamilton, que no me di cuenta. Pero sí, pero era él. Pero sí, aparte, no sé si te diste cuenta, pero está como, bueno, obviamente ahí ya lo conocemos a Emmett. En este partido de béisbol.
Eso me parece buenísimo. Porque también, por más que no hayas visto ni un tráiler y no sepas que ese actor es famoso, ¿viste?
Claro.
Está bien, como te lo adelantan. Seguro que en algún momento, en el presente de la película, nos vamos a encontrar con él porque está, o sea...
Sí.
Te lo está contando la película.
Sí. Aparte me gusta que en ese momento, ¿viste? Que tiene un intercambio con Regan y le dice... ¿Cómo se dice...? Hundirse, zambullirse, no sé cómo,
sumergirse
y le hace la seña que después, bueno, se utiliza cuando sobre el final, cuando están ahí en su quest. Sí, eso
porque
es
como
lo
que
más...
se acordó de eso un año después, un año y pico después, creo que es. La verdad que está... Emmett termina siendo, parece que es un personaje completamente roto y termina siendo un personaje muy, muy lindo. Y
sí,
está un poco este chiste
y me gusta
de
también que...
Que
está como espejado, ¿viste lo que pasa en la secuencia inicial? Que cuando ven el meteorito, viste que se va Lee con Regan en su auto y Emily con el nenito. Y es lo mismo que pasa después, viste que Emily medio que queda con el niño y Regan va con, en este caso, la otra figura paterna nueva, con Cillian Murphy. Es como que siempre están separados de esa forma.
Pero bueno, sí, en esta secuencia inicial nos cuentan que estos bichos vinieron del espacio.
Sí.
Que era algo que se daba a entender a través de recortes de diarios y cosas así que se veían en la primera. No sé si a mí es la clase de cosas. Hay varias cosas en el conocer más del mundo que me parece que empiezan a provocarle algunas, digamos, grietas al verosímil del mundito. Nada demasiado grave. Pero bueno, esto es como que me hizo pensar más en esto de que cómo puede ser si cayeron asteroides y hay como una cantidad no demasiado alta de bichos. ¿Cómo puede ser que parece que la humanidad...? Son cosas, cuando haces crecer el mundo te empezás a hacer más preguntas. Cuando en A Quiet Place me parece que estaba todo tan controlado...
Pero
que no...
¿cuál es la pregunta? ¿Por qué hay gente todavía? ¿Por qué hay bichos todavía?
Sí, eso. No me puedo creer que tipo...
Pero para mí, yo entiendo que se reprodujeron o algo por el estilo. Es como, bueno...
No es demasiado grave, pero me parece que te empezás a hacer preguntas ahora cuando... Si seguimos avanzando así de manera cronológica...
Igual también lo que se entiende es que casi nadie sabe cómo matarlos. De hecho, cuando Emmett ve a Emily dispararle y hacer todo el show con la radio y todo eso, ¿viste que le dice...? No, nunca había uno muerto, y es por eso también un poco lo que Regan la impulsa a ir a buscar a esta otra gente para decirles, como para, porque creo que son los únicos que descubrieron como una limitación, digamos, un punto débil de los bichos estos.
Sí, es que a mí me parece una de las cosas mágicas de la primera parte es que era un poco metafórico.
Claro.
Todos los adultos, al ver encontrarse con esta amenaza... Todos los adultos que quedan vivos llegaron a la conclusión de, bueno, escondámonos, no hagamos ruido.
Sí.
Y para el final de la primera, Regan, que es la joven, la de la nueva generación, digamos, por decirlo de alguna manera, medio boluda, descubre que podemos plantárnosles y vencerlos.
Sí.
Y me parece que el final de esta machaca todavía más el punto, porque termina con los dos niños plantándose.
Claro.
A los bichos, cuando los adultos lo único que habían atinado a hacer era escaparse.
Claro.
Pero cuando empezás a tirar más detalles sobre el mundo, me parece que empieza a hacer ruido más allá de que sí, es alegórico en realidad. Me parece, claro, que lo que tienen de lindo estas películas es que tienen algo más para decir que monstruos.
Claro, que por eso también me parece que me gusta esto de que la primera es más sobre los padres, o sea, sobre los adultos, y esta es más sobre los niños asumiendo el control y la protección, digamos, sobre el resto de la gente.
Algo que me gustó mucho de esta primera secuencia es todo el momento que están en el bar, que ahí te muestran que Lee, bueno, es bastante inteligente porque se da cuenta enseguida del tema del ruido.
Mm.
Cuando suena ese celular, saltás, sí, de la butaca. Y algo que me gustó cuando termina esta secuencia, que termina también muy cortada, como, sí, los dos finales de las dos películas, es que, bueno, nada, cortamos con el chico gritando. Volvemos al chico como no gritando, pero bueno, recontra desesperado en lo que sería el presente. Y un detalle que me parece muy lindo, yo no la volví a ver a Quiet Place, la primera, pero me acuerdo que terminaba con Emily Blunt frente a cámara haciendo
chuk,
con una escopeta.
Sí.
Bueno, no sé si notaste que cuando volvemos al primer plano del chico se escucha el chuk, en off, ¿viste? Fuera de cámara.
Sí.
Lo que nos dice que esta película empieza, o por lo menos el presente de la película, empieza al momento,
sí,
de que,
sí,
terminó,
sí,
la primera.
Exactamente en el mismo momento.
Me pareció genial.
Sí. Esas cosas del montaje me encantan. Porque está re trabajado el montaje, tipo las transiciones y dónde cortar el plano contra el siguiente. Está como muy bien todo eso. En la secuencia inicial también hay una transición muy, muy linda, que es cuando Lee sube al auto y prende la radio y después corte a la radio del auto de Emily Blunt, que está también como buscando información y no sé qué, como que está lleno de esas cosas.
Ese es un planazo también, cuando, sí, el colectivo se viene encima y después, sí, ves que una manito está saliendo, espectacular.
Sí.
Ah, aparte, en ese plano vemos cómo pasan por al lado de donde estaban Lee y Regan. Es excelente. La verdad, esa secuencia...
Toda esa secuencia está pero contada de una manera excelente. Porque sí, es increíble eso, porque estamos como en el auto de Lee, después pasamos al auto de Emily, y después pasamos al auto de Lee de nuevo, pero viendo por dónde está el auto de Emily, que se acaban de cruzar con ella y con el colectivo, que casi las hace mierda. Es increíble cómo está narrado todo eso. Ahí en la secuencia del auto esta, bueno, hay un videíto que es el que hablábamos hoy, que vimos, que él explica cómo hicieron y dice que se había inspirado en el plano secuencia de Children of Men, que también sucede dentro de un auto, en una cámara, como en la parte de atrás, digamos, y que también es como súper frenético y
claustrofóbico.
Y claustrofóbico.
Sí, es clarísima la referencia.
Sí, sí, sí. Y está,
vean Children of Men si no la vieron, porque es excelente.
Así que está clara la inspiración y me había hecho acordar bastante cuando lo vi. Porque tampoco hay tantas secuencias en autos de ese calibre, de ese nivel de
no, virtuosismo. Está clarísima la...
Sí.
Sí, sí.
Así que sí. Bueno, y en general todas las situaciones, porque es muy una película de situaciones, ¿no? De suspenso.
Sí,
de cómo
por eso
creas...
me parece que se siente más como una peli de aventuras, ¿viste? Como que van,
claro,
pasando... Una especie de... También se le podría decir road trip.
Sí.
Porque van pasando de situación en situación. Sí.
Sí. Pero ¿qué situaciones? Ah. y están... Y me parece que eso, ¿no? Porque una película que tiene una trama dentro todo simple. No es que, tipo, es una historia muy compleja ni nada. Simplemente esto, una especie de aventura de terror. Y las situaciones están contadas excelentemente. O sea, el suspenso está muy bien trabajado. Y el montaje entre todas las situaciones también siempre está como muy... En un lugar explota algo y vamos a ver a Emily, está también con fuego, hay agua en uno y hay agua en otro. Tipo, todo eso a mí me encantó, me parece que está muy bien.
Sí, ¿cómo Krasinski monta, usa el montaje paralelo para contar situaciones que están sucediendo en simultáneo? Es, me parece, prodigioso.
Sí.
Son situaciones que en sí mismas... tienen mucha tensión, pero este recurso del montaje paralelo se utiliza como para subirla, aumentarla a sí, elevar la máxima potencia. Uh-huh. Me parece que en el medio hay un momento en donde estamos viendo tres situaciones en simultáneo. Está Evelyn yendo a la farmacia y volviendo. Bueno, también en ese momento deja el anillo sobre la...
En el mismo momento, ella pasa por el puente, en el mismo momento que Regan y Emmett están también sobre el puente yendo a buscar los botes.
Uh-huh. Y bueno, mientras tanto el pibe que se quedó solo está saliendo muy estúpidamente.
Sí.
Es una de las cosas, viste, medio idiotas, pero que es un pibe que está como en... al borde de la locura, me lo creo. Hay un par de otras cosas que me parecen medio tontas que las quiero mencionar, pero esto lo pude tragar.
Claro, o sea, es como esa situación que decís, quédate ahí, hijo de puta, pero entendés que, bueno, tampoco fue muy lejos, o sea, fue ahí como a mirar, pero hizo cagada.
Hizo cagada. Nada, bueno, después esas dos situaciones se transforman en una sola porque Evelyn vuelve y hace esto de prender los... No sé, el coso ese que tira agua, no me acuerdo cómo se llaman.
Sí.
Nada, está todo muy bien contado. Sí, una de las situaciones que me hicieron un poco de ruido es la situación del típico conjunto de personas en el postapocalipsis que, bueno, son de las que Emmett está hablando cuando dice que la gente que quedó, que sigue viva no vale la, no merece ser salvada, algo así.
Claro, que eso es lo que estaba en el trailer que yo dije, seguro que como que va por ahí la trama. Pero vemos re poco de eso.
Está bastante bien resuelto. A mí me pareció un poco raro porque mientras estaba viendo la situación súper tensa y además, como dije, montada en paralelo con lo otro, me parece que está súper bien contada. Pero no pude superar una cosa que me empezó a hacer ruido y después como cuando vi cómo se resolvió la secuencia dije, y sí.
¿Cuando no se corta la soga con el cuchillo?
Ah, es cierto, eso también es un problema. Pero no, para mí es algo un poquito más elemental. O sea, ponele que estás ahí vos y tu hija, porque para los ladrones estos son un padre y una hija.
Sí.
Le sacás todo lo que tienen, haces lo imposible con tu lenguaje corporal para que se entienda de que me estoy llevando a tu hija y le vamos a hacer muchas cosas feas, por decirlo de alguna manera, uh-huh, que le impide a Elliot hacer lo que hizo, gritar, ¿entendés? Bueno,
claro,
que venga un bicho, encima estoy tipo con la espalda al agua, que venga un bicho y que te coma. Me pareció como, no entiendo cómo pueden haber bandidos, no me creo como en otros apocalipsis, sí.
Pero pasa que si viene el bicho, caga la nera también, o sea, por eso le dice que se sumerja, sí. Bueno, y ahí sí pueden hacer el quilombo, porque bueno, por lo menos está a salvo ella y él también. Sí. Si no, la mandas al muere. Mal padre.
Sí, está bien. Pero le podía tranquilamente gritar sumergite y no sé, se me hizo como medio, viste...
Y pero para que los otros no se den cuenta que estaba por hacer eso, pues si no capaz que la agarraban más fuerte y no se podía escapar.
Ok, tiene sentido. Me hizo un poquito de ruido, me pareció como una situación un poco armada más a lo tonto.
No, a mí me hizo ruido cuando Emmett se cae y como tiene la soga enganchada al tipo... Viste que medio que se está asfixiando y tiene un cuchillo en la mano. O sea, tipo, ¿qué haces, Emmett?
Eso no.
La soga.
La verdad que ni me di cuenta. Sí, hay planos de la reputa madre.
Sí.
Porque cuando está abajo del agua y ves que lo están haciendo pelota al tipo arriba, viste, desde abajo del agua, está filmado de la reputísima madre. La verdad que es una película que se re deja ver. Pero bueno, nada, después finalmente cuando van a la isla en donde está la radio, ahí también hay un par, perdón lo hinchapelotas, pero hay un par de cosas que me hicieron un poco de ruido. Una me pareció medio tirado de los pelos, una vez que está establecido que es una isla y que los bichos no nadan, que el barco se soltó y llegó hasta ahí.
Sí, eso es bueno, tipo cosas que tenían que pasar, pero claro, la verdad
para
que
pueda
le
haber un bicho ahí.
¿Sabes qué? Le re perdono. Aparte sabíamos, o sea, lo vimos al bicho en ese barco y estaba ahí nomás la islita porque ellos llegaron en un toque remando, o sea, no es que se fueron hasta el otro continente.
Está
así
bien.
Que
vos te lo crees con más facilidad tal
me
vez.
Me lo recreí, olvídate.
Lo otro que a mí me hizo un poquito de ruido, que creo que está justificado cuando cuenta Digimon Hunsu, creo que se llama, el
sí,
otro tipo.
Que me sorprendió verlo porque no sabía que estaba y dije, mira.
Ah, yo
había,
al revés, lo había
no lo
visto en... Porque aparece en uno de los trailers y pensé que iba a ser más importante porque en uno de los trailers aparece... Muestran el plano cuando están encerrando a los chicos en el placard, ¿viste? Que
sí,
les hacen...
Sí, sí.
Y como estaban junto a Emmett, supuse que eran socios, que vivían juntos, algo así. Me hice la película cuando vi el tráiler, no puedo evitar hacerlo, por eso no veo tantos trailers. Pero bueno, al final aparece recontra poco, ¿viste?
Sí, podría no ser Jimon Hunsu.
Sí, podría haber sido cualquier persona.
Sí, a mí me dio gracia cuando llegan, ¿viste? Y ven a los de la isla como comiendo un asado, como ver a la gente sin barbijo y todo.
Así. No lo había pensado así. Pero ese momento es recargado. Cuando encuentran...
Sí.
O sea, me sentí como en los zapatos de Emmett en ese momento, de como no podés creer lo que estás viendo.
Claro. Yo pensé en eso. Mirá, gente sin barbijo y sin distancia.
Y sin ninguna preocupación. Bueno, nada, toda esa situación me gustó mucho. Después, cuando les cuenta su historia, me pareció algo raro, como una decisión extraña, eso de que ustedes son los primeros, pareciera que entendieron el mensaje, porque uh-huh. todos nosotros somos los sobrevivientes de este quilombo que hubo. Pero siento que después tal vez es para justificar una de las cosas que más ruido me hicieron. Cuando la película empieza a ir a más, a mí me parece que no sé, empezó a tambalear un poco, que es... Cuando el bicho aparece, vemos que todos estos tipos que sobrevivieron hasta ese punto enloquecen. Tipo, empiezan a correr como... En este punto tienen que saber. Ok, quedémonos quietos.
Mira, yo también creo eso. También le creo a la película. Porque, a ver, convengamos que la familia de los Abbott eran recapos y la sacaron. O sea, tenían una ventaja que era que sabían el lenguaje de señas y Lee era recapo y todo. O sea, como para mí yo entiendo de que no todas las familias ni toda la gente manejó la situación de la manera en la que lo hicieron ellos. Ellos hicieron un caminito de sal para no hacer ruido. O sea, como un montón de cosas que yo no sé si el resto de la gente hizo, porque pasándolo a la realidad 2021 donde vivimos, y hay gente donde un año después no sabe manejar la realidad, puedo creer que esto suceda.
Lo entiendo y me parece que está un poquito justificado con esta idea de que si Jimon Hunsu, no saber cómo se llamaba el personaje, si no nos hubiese dicho eso, que te deja la idea de que todos los que están ahí es porque el único momento en el que se tuvieron que enfrentar, o sea, tuvieron un bicho cerca fue cuando se subieron al barco y zafaron.
Sí, sí.
Bueno, ahí está. Es gente que no
sí,
tiene
sí,
experiencia.
Por eso.
Pero
para mí, como a primera vista, te hace ruido, pero si lo pensás 2 segundos con lo que sabemos de cómo se manejó la familia de ellos y cómo es la gente, te recreo de que no hagan un quilombo y no sepan reaccionar y sea un desastre.
Sí, es un detalle nomás. A mí me hizo un poquito... Fueron un par de cosas que se acumularon sobre el final que me pareció que se hizo un poquito más tonta, definitivamente más que la primera, pero incluso más que lo que venía contando esta misma peli. Uh-huh. También está esta secuencia en la que lo que sería el decorado me pareció fantástico, el momento del tren, la estación de tren.
Sí.
Pero que también ahí hay un par de momentos en donde hay como jumpscares medio baratos que creo que la primera película no pecaba de eso. ¿Viste? Cuando... salen unas palomas, yo salté tipo 3 metros. Por encima sí. De la película fui a ver al IMAX, que es un cine muy ruidoso, digamos, en donde el volumen está bien alto y me dio bronca.
Claro.
Que me hagan saltar. Lo único que faltaba es que en vez de paloma sea un gato, ¿viste? Que es la típica cosa de película
sí.
de terror.
Sí, sí, sí.
Igual está re bien contado. Estoy como quejándome de lleno porque la peli. Me quedé más... Esos jumpscares me molestaron, pero el lugar como está contado, ¿viste? Cuando mira por el agujero del tren, se ve hermoso.
Sí.
Y como que John Krasinski encuentra la belleza en estas situaciones postapocalípticas, que es lo que hacen las mejores historias postapocalípticas, ¿no?
Sí, totalmente. Y algo que bueno, también ya se viene un poco de la primera y acá se refuerza, es que... O sea, que los personajes son, a pesar de que los conocemos entre todo poco y no hablan demasiado entre ellos, siento que desde el guión y desde la dirección hay como mucho amor a los personajes y constantemente querés que les vaya bien y empatizás muchísimo. O sea, el final, con de nuevo el montaje paralelo que eleva tanto las situaciones de suspenso como las situaciones más emocionantes al máximo... El final de Regan y el nene al fin como poniéndose los pantalones y salvando a la madre, en paralelo me pareció fantástico. O sea, como que el arco de los dos cierra re lindo.
A mí me encantó ese final. Me puso contento que no vayan por el camino que estaba seguro. O sea, si me preguntabas, si parabas la película por ahí, por el final, y me preguntabas, yo te decía, y sí, a Emmett lo van a matar para que la piba pueda terminar de hacer esto del ruido. Y no, sobrevivió.
Sobrevivió. Bueno, en esta no muere nadie, ¿viste? O sea, salvo Jimon Hunsu, que bueno, un besito, pero que no lo conocemos tanto ni nada. Pero por ahí eso sí le podría, como, no criticar, pero decir que la 1 es mejor, porque el momento climático de la 1 donde muere Lee es como mucho más poderosa que esta. Pero bueno, igual esta tiene el montaje paralelo este de los dos hermanos, que igualmente es bastante bueno, pero no llega a ser como tan increíble como el de la primera.
Me hiciste acordar igual que me encantó como Digimon. Nada, el momento en el que están yéndose en el auto está espectacular. Como sí. Al principio yo tardé en caer. ¿Por qué está tocando la bocina? Ah, claro. Pues lo quiere alejar al monstruo de ahí.
Claro.
Lo que sucede después cuando Regan está atrás y apenas asoma y de repente aparece el bicho. Ahí, ese es un jumpscare, salté de la silla, pero bueno, ganado. Es el bicho, que no lo habíamos perdido de vista. O sea, está bien. Pero,
sí, aparte como que ya tanto te establecen de que ella es hipoacúsica y todo eso, que constantemente me he pasado de ponerme en el lugar de ella, de no escuchar, o sea, de estar ahí de repente verle al bicho y no haberla escuchado que venía. Es como muy... No sé, me desesperaba todo. Bueno, salí muy nerviosa y estresada de esta película.
Pero es desesperante cuando se despierta, no tiene la cosa esa, y era porque Emmett había ido a dar una vuelta. Ya en ese punto lo conocemos. Nos podemos imaginar que no lo va a dejar así, pero la desesperación de ella... Bueno, creo que tanto en la primera película como en esta se roba la película ella.
Sí, ella es increíble.
Es una actriz que realmente sorda.
Sí.
John Krasinski, en cada cosa que lees o lo ves hablar, tipo, se deshace en halagos y bien.
Sí.
Completamente entendible. Pero bueno, nada, yo quería decir otra pequeña cosa que no me gustó, pero para llegar a una conclusión, la muerte de Digimon Hunsu,
sí,
me pareció medio tonta. Pero en general, a mí me parece que sobre de la mitad en adelante empiezan a suceder cosas de película un poquito más tonta que la primera, que estaba muy cuidada. Y sin embargo, qué sé yo... Esto que voy a decir va a sonar que estoy comparando peras con batatas, pero...
A ver.
Me hizo pensar en Godzilla vs. Kong, que era una película, es así, extremadamente idiota. No, bueno,
ahí si te pones a buscar la explicación que le estaba buscando a esta película a Godzilla vs. Kong, medio que te quedaban en la primera escena. ¿Por
no,
qué se
claro,
baña?
Por eso. A lo que quiero,
ahí ya se cae.
A lo que quiero llegar es a que en los dos casos, o sea, Godzilla vs. Kong está a leguas marítimas de en ese sentido de esta peli, pero que las dos son extremadamente disfrutables, por uh-huh. más que en algunos momentos los personajes se piensen a hacer cosas más tontas y las situaciones se deshagan un poco más fácil que tal vez en la primera, que era más sólida. Igual es una película de la puta madre, súper
sí.
entretenida
sí.
y la suerte que tendríamos los cinéfilos si se estrenasen, si todas las películas de entretenimiento, las pocas que llegan a los cines, fuesen la mitad de buena que esta, ¿entendés?
Sí, yo valoro un montón la capacidad que tiene Krasinski para contar. Ya en la primera, mucho más porque casi no se habla, pero en esta también, o sea, de contar con imágenes, ¿no? Que bueno, después de todo, re que el cine es eso, pero, pero parece que algunos se olvidaron. Y acá establecen un montón de esta secuencia de suspensos logradísimas, con planos, con cositas que te van instalando. Sin explicarte ni decirte con diálogo nada, y vos ya sabés todo, sabés que el oxígeno no tiene más, sabés que tienen que poner la toalla, sabés que tienen una alarmita para la cantidad de tiempo que les alcanza el oxígeno ahí adentro. Hay como un montón de cosas que vas entendiendo sin que te estén diciendo nadie, y sabés que en un momento todo eso va a explotar, y cómo explota, y los nervios, yo no podía más, estaba transpirando las manos. Cuando sabía que ese bebé se estaba por ahogar y el nene también.
Sí, la verdad es que fuertísimo, sí.
Sí.
Bueno, está esta cosa de que ya en la primera película Lee prendía este fuego y
sí.
iba pasando el tiempo y cada vez menos personas lo encendían, y bueno, resulta que Emmett era el último que quedaba.
Sí, fíjate, tenés que sobrevivir 474 días.
Sin
así.
Hacer ruido.
Sí, tremendo.
Igual también me gusta eso. Me parece que la temática, tanto de la primera como de la segunda, termina siendo... Hay que encontrar una manera de volver a la normalidad, no sé cómo expresarlo, pero lo fundamental es eso, me parece. Es que los niños encuentran una forma de tal vez, de que haya esperanza.
Sí, sí, esto de que está bien salvarte vos mismo, qué sé yo, pero bueno, lo importante también es que si vos podés ayudar a alguien más y brindar algún tipo de esperanza, me parece hermoso esto de que haya que hacerlo, ¿no? No simplemente encerrarte vos con tus dos seres queridos y listo, sino como tratar de hacer lo posible para ayudar y volver a la normalidad.
Sí, y en definitiva esta segunda parte agrega esto, lo importante de compartir el conocimiento, ¿no?
Claro.
Pero bueno, me imagino que veremos la tercera parte,
sí.
Pero más intriga me da ver que va a ser John Krasinski como director.
Bueno, esto te había dicho yo a vos, ¿no? Que seguro que debe tener ya tipo 10 ofertas para dirigir tanques o alguna película de superhéroes, alguna cosa por el estilo, porque es el target, ¿no? Un director joven con una carrera que recién empieza, pero prometedora. Encima muy querido por todos, porque obviamente que todos lo queremos por The Office. Todo el mundo lo debe querer, así que es como que está en él ver qué elige y qué decide hacer como próxima película.
Sí, la verdad que a juzgar por A Quiet Place y A Quiet Place Parte 2, que dicho sea de paso dijo que en un principio no quería dirigir,
sí.
Pero lo terminaron convenciendo del estudio. No sé, yo
no,
estaba pensando
en realidad
si...
su versión, viste, que es que el estudio le dijo, bueno, nosotros lo vamos a hacer con o sin vos. O sea, así que como que le escriba algo, alguna idea para una historia, y ahí cuando se puso a escribir una idea para un supuesto guionista que le iba a reemplazar y director, ahí se dio cuenta de que tenía que hacerlo él. Pero ahora sí que la tercera ya ha confirmado que no.
Agarrándome de eso, yo estaba pensando, uy, ¿qué será? Mirá que yo soy bastante negativo, pero no se me había pasado por la cabeza que sí, lo más probable es que lo próximo que haga es, no sé, la próxima iteración de Jurassic Park, alguna de las pelis medio pelo de Marvel, la verdad
sí,
que me daría mucha lástima.
La oferta le deben llegar seguro, el tema para mí está en él y en Emily, que le digan, mirá, no te metas ahí, o sí, porque viste que ella se cansó de decir que no quería estar en las películas de superhéroes, así que no sabemos.
Sí, se estuvo enojando cada vez que le preguntaban por esto de los Cuatro Fantásticos. Sí, fue Mary Poppins y ahora está en Jungle Cruise, un
claro,
CGI Fest. Tiene
relación con Disney, pero como del otro lado, de la parte no Marvel, digamos. Así que no
veremos. Sé. A mí me encantaría que trabaje en una película interesante en donde se sienta su voz como director. Que sabemos que, bueno, los tanques estos que estamos haciendo referencia rara vez sucede, pero bueno, nada, no nos queda más que esperar y ver. Por lo pronto, esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Chao.
Gratuito.